Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy tenemos aquí a Íñigo González, que nos va a hablar un poco sobre Big Data. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar aquí hoy.
Bueno, pues vamos a hacer hoy un programa un poquito especial. No vamos a hablar de redes, no voy a estar yo hablando todo el rato, así que hoy vas a llevar tú el protagonismo, que eres el que sabe, ¿verdad? Y a ver qué nos puedes contar de Big Data. A ver, os cuento. Íñigo es una persona que conozco desde hace algunos años, ¿vale? No sé, cerca de 20 a lo mejor.
Casi,
¿verdad? Y bueno, ha ido haciendo cosas en su vida. Cuando lo conocí era una máquina en sistemas de gestión, tema OpenView, NetCool y demás. Y bueno, así una cosa lleva a la otra, y ahora estás con Big Data, ¿verdad?
Efectivamente, a mí me mordió el lado oscuro de los datos hace mucho tiempo, cuando me encontré con el gran dataset que era imposible de manejar y que había que explotar sí o sí, porque al fin y al cabo las empresas hoy en día se dedican a explotar información y a convertirla en dinero, ¿vale? Da igual que te dediques a mover autobuses, a mover palés con cosas de un sitio a otro por el mundo o a vender fruta o lo que sea. O sea, al fin y al cabo necesitas manejar unos volúmenes de información que cada día son más y más grandes y esa información es la que te dice cómo está tu negocio y es la que te va a permitir moverlo hacia donde tú quieres, no hacia donde pues se iría si no tuvieses nada que hacer.
Correcto. Oye, una cosita. Hay mucha gente que acaba relacionando, ahí está la relación esta mental, ¿no? De bases de datos muy grandes, luego hay por ahí un tema mental, luego te hablan de data mining, luego que si el big data, y todo esto lo mezclan con un aroma de Hadoop por encima. Entonces, todo esto realmente, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Porque yo he oído cosas bastante extrañas y aparentemente inconexas, pero no sé si lo están o si no están inconexas.
A ver, lo que tienes que tener en cuenta es que hace unos años manejar información era extremadamente caro, ¿vale? Cuando apareció unos señores por ahí que se dedican a hacer búsquedas, pues se encontraron con que no eran capaces de gestionar información al precio que ellos necesitaban. ¿Por qué? Pues porque si se llevan una base de datos convencional, mejor un Oracle, un SQL Server de Microsoft, un Ingress, ¿vale? Son las DB2, las bases de datos de toda la vida, pues no eran capaces de gestionarlo. ¿Y por qué? Porque esas bases de datos técnicamente no servían. Por supuesto que servían. Lo que pasa es que detrás había que pagar dinero. Y ese dinero que había que pagar era mucho. Entonces, pues, ¿qué es lo que hicieron? Pues como no tenían en aquel momento dinero, no tenían recursos, se dieron la banda a la cabeza y empezaron a hacer las cosas de otra manera. ¿Vale? ¿Qué hicieron? Pues en su caso, Google es una cosa un poco rara, porque en realidad Google lo que hace es que coge información y todos estos enlaces, todo el PageRank, todo esto de que se habla, no es más que multiplicar matrices de tamaños inmensos, de cientos de miles de millones de columnas por debajo, ¿vale? Para manejar eso, pues al final, ¿qué es lo que hicieron? Pues tomaron esa información, la partieron en muchas máquinas y empezaron a almacenarla, a multiplicar, a procesar esos datos de forma distribuida entre esas muchas máquinas y al final recogiéndolos en una máquina final y dejándolos en un data store, en un sitio en el que podían trabajar con ello.
O sea, que el problema no era el almacenamiento, sino el procesamiento paralelo de toda la información, ¿no?
Efectivamente, la pasta. O sea, tú hazte la idea de que cuando aparece Google en el año 95-96, si querías hacer un tratamiento de información entre muchas máquinas, tenías que estar pagando varios cientos de miles de dólares solamente en licencias. Ajá. Más la maquinaria, más la gente que estaba teniendo que gestionar todo aquello.
Y ahí es donde entra el famoso Hadoop.
Bueno, Hadoop en realidad es una copia de lo que ha estado haciendo Google. O sea, Hadoop sale a partir de un paper en el que Google cuenta cómo estaban gestionando sus algoritmos, y a través de la Apache Foundation, Yahoo replicó de alguna manera esas cosas que estaban viendo en Google, y lo liberaron a través de Apache. Y Hadoop es, pues, por así decirlo, el Big Data 1.0 que más o menos se conoce. Pero en realidad Big Data no es Hadoop, ¿vale? Hadoop es lo que es una de las tecnologías que ha habilitado poder trabajar con grandes volúmenes de información, pero el Big Data es otra cosa, ¿vale? El Big Data es más o menos tal como se empieza a concebir hoy en día, es enfrentarse a un tratamiento de información en el que probablemente sí que tengas una volumetría muy grande, estamos hablando no ya de gigas o de teras, a lo mejor petabytes, uh-huh. ¿Vale? O a lo mejor te puedes encontrar con que el dato te llega muy rápido, no tienen por qué estar tratándose de terabytes, sino que de repente tienes ráfagas de muchísimos mensajes, de muchísimas inserciones, o de muchísimos procesos que tienes que estar trabajando y disparando, y a lo mejor la máquina se queda totalmente ociosa durante un tiempo porque no está viniendo ese río de datos. Uh-huh. ¿Vale? O a lo mejor te encuentras con que tienes datos que por su naturaleza están almacenados de forma que no los puedes explotar directamente.
Vamos, que claro, es que por ahí existe una creencia muy extendida en la que te relacionan directamente, por alguna razón, Big Data con bases de datos monstruosas. Cuando yo creo, a ver, corrígeme, no sé si estoy permitido, que la chicha no son los datos que hay almacenados, la chicha es lo que tú sacas al procesar estos datos.
Pues sí, porque, a ver, que tú tengas un dato almacenado en un sitio no quiere decir que puedas usarlo. Eso a la gente le puede parecer un poco raro, ¿vale? Porque estamos siempre pensando en que en el momento que tienes la información almacenada puedes hacer cruces de información entre ella. Y no es así. Imagínate, por ejemplo, un centro comercial o una estación de tren, de metro, que en el que se está grabando a la gente.
Sí.
Pues porque, bueno, pues por distintos motivos, ¿vale? Seguramente por cuestiones de seguridad. Y esas grabaciones se almacenan en un sitio. ¿Eso es Big Data? Bueno, es información difícil de tratar. Difícil de tratar porque la tienes almacenada y yo en un momento determinado, si ocurre algo, pues sé más o menos a qué hora ha pasado y puedo irme a esa grabación en un momento determinado, rebobinar y verlo. Pero eso no es tan sencillo. Yo de manera proactiva podría a lo mejor tener un algoritmo que me está mirando si hay un robo o si hay una un comportamiento anómalo, ¿no? Alguien que deja una mochila en algún sitio y se pira. Por poner un ejemplo así.
Sí, así. Ejemplo. Sí.
Estos ejemplos que se nos pasan siempre a todos para la cabeza.
Sí.
Bueno, pues tratar esa información no es trivial.
No.
¿Vale? ¿Por qué? Pues porque un vídeo son muchas fotos, cada foto ocupa mucho, y ahora mismo, pues las tecnologías que tenemos para discernir qué está pasando en una imagen, pues son miopes. O sea, estamos hablando de que las redes neuronales que pueden ver esto tienen una capacidad de ver de 200 píxeles, 300, más de 400 píxeles ahora mismo. No hay nada. O sea, imágenes de 400 por 400 píxeles.
Uh-huh.
El límite ahora mismo en investigación está prácticamente en 320 por 320 píxeles.
Vamos, lo tienes que averiguar entre bulto, adivinación.
Casi.
Y me da un pálpito que tal vez.
Casi,
podría.
Casi. Pero con esas resoluciones, o sea, tú imagínate, con una resolución de 16 por 16 píxeles ya se sabe si algo es un perro, es una pelota de fútbol, es una persona. A 300, a 299 por 299, casi 300 píxeles, que es una resolución aceptable. Sigue siendo tamaño sello para lo que es hoy en día. Sí que puedo ver si algo es un libro. Puedo distinguir perfectamente si es un libro, si es una pelota, si es un lápiz. Incluso puedo llegar a ver si un perro es un pastor alemán o es un... No sé, ahora no se me ocurre otro tipo de raza, ¿no?
Caniche.
Pero un caniche, por ejemplo. Por ejemplo.
Sí.
Pero, por ejemplo, también puedo ver... puedo ver con cierto detalle muchas cosas que a baja resolución no se puede. Eso sí, la potencia de cálculo que necesitas para poder ver esto es enorme.
Sí. A ver, yo de todas formas, para la gente que nos está oyendo, estamos hablando de 300 píxeles como si eso fuera nada y que hubiera que ir con un microscopio. Yo simplemente recordar a la gente que los vídeos en 320 x 240... es lo que han hecho las cámaras hasta hace 3 años, 4. Una cámara de fotos grababa así y a 640 x 480 era la resolución que daba. Luego ya pasamos al Full HD, pero ese era el resultado. Y YouTube, vale, la resolución estándar, las bajitas, una es de 240 y la siguiente es de 480. O sea que tampoco nos pensemos que 300... es una resolución tan baja. Yo he visto muchos vídeos a 320x240 y se podían ver, ¿eh?
Bueno, se podían ver. Es más, es casi la resolución que tienes en una cinta de vídeo VHS. Que, bueno, a lo mejor alguien, por decir esto de VHS, nos tira agua bendita por encima.
Es que eres un anciano, tío. ¿Cuántos años tienes ya?
Yo no, esto no puedo contestarlo.
Pero claro, a ver, es que hay gente por ahí que se cree que eso es de hace muchos años. Y, a ver, no os hagáis líos. Los vídeos en 320 son de hace bien poco. Y luego, lo que son la resolución de la televisión, a día de hoy, la estándar, son 500 píxeles. O sea, que tampoco nos estamos yendo a imágenes tan pequeñas. A ver, esto simplemente quería comentarlo por si alguien de repente empieza a decir ¡uy, 300 píxeles! ¡Vaya porquería! Y no se puede ver nada. Cualquier cámara de seguridad, de esas que hay en cualquier urbanización, en cualquier centro comercial, en cualquier estación del tren, en cualquier sitio, yo creo que no graban a mucha más resolución.
No, más de 640 píxeles no te van a grabar.
Por eso, entonces vale. Tampoco... A ver, cuéntanos, y además de estaciones del tren, temas de seguridad y mochilas, ¿cuál es la utilidad realmente? Porque estás diciendo que hay mucha necesidad de cálculo, que hay... Bueno, eso vale dinero, o sea, el almacenamiento es una cosa que vale dinero, pero bueno, es pagable. Pero el procesamiento de datos, eso vale mucho dinero. ¿Cómo se saca dinero a esto? ¿Cómo sacan las empresas dinero a esto? Cuéntanos, Íñigo.
A ver, normalmente las empresas lo que suelen hacer es montar un repositorio de datos, ahora se les llama Data Lake, antes se llamaban Data Mart, ¿vale? Bueno, la diferencia es que el Data Lake a día de hoy, pues muchas veces los datos se toman de la fuente y se almacenan directamente, grabando el formato y teniendo muy claro cuál es el formato en el que estaban, ¿vale? Porque los formatos son muy importantes. Y a partir de esos datos en crudo, se hace un análisis estadístico y se empieza a ver qué es lo que ocurre cuando pasan ciertas cosas y cómo eso impacta en tu negocio. Vamos a poner un ejemplo, porque es que he dicho eso así...
Sí, un poco concreto. A mí me cuesta un poco esto.
Efectivamente. Por ejemplo, venga, vamos a poner el típico ejemplo de la cerveza y los pañales, ¿vale?
Venga.
No sé si habéis oído hablar alguna vez de la cerveza, de ese famoso ejemplo, pero bueno, cuentan las malas lenguas que cuando empezó Walmart hace unos años, ¿vale? Walmart es la gran empresa que se ha beneficiado del uso de datos desde el día 1. Pues descubrieron un patrón en el que vieron que los viernes por la tarde había una correlación muy alta, una tendencia muy alta de compra a la vez de cerveza y de pañales.
Claro, lo normal, ¿no?
Claro, o sea, tú vas al... Efectivamente, o sea, tú un viernes por la tarde te vas al súper, compras unas cervezas y dices, pues ya que estoy ahí, pues voy a comprar unos pañales.
Claro.
Efectivamente, pues hombre, evidentemente...
Quizás al revés sí que tendría más sentido, ¿eh?
Pues efectivamente, podía ser. Rascando, encontraron que, bueno, pues que sí, que había ciertas personas, padres, que llegaban, compraban pañales, se tenían que quedar probablemente con sus hijos muy jóvenes aquel viernes por la noche, y ya que estaban, pues aprovechaban y compraban unas cervezas. Bien, ¿cómo puede aprovechar la empresa eso? Pues evidentemente no poniendo los pañales de oferta a la vez que la cerveza, porque si sabes que te lo van a comprar a la vez, no lo tienes que poner de oferta, estás perdiendo tu margen, ¿vale? En el mundo de internet, pues también tenemos cosas que no son tangibles, pero son más directas, como por ejemplo, cuando tú eres hoy en día un periódico, imagínate, te vas al País, El Mundo, cualquier de los grandes periódicos españoles, la portada que te sale a ti no es la misma que me sale a mí, ni es la misma que le puede salir a cualquier otra persona que esté oyendo este programa. ¿Por qué? Porque el periódico gana dinero de las impresiones publicitarias y quieren que tener la mayor cantidad posible de impresión publicitaria. Entonces, cuando tú entras, si no tienen ningún historial tuyo, que es muy raro, pues te enseñarán una página normal y corriente. Pero a medida que vas haciendo clic y cuando vuelves otra vez, te van a ir intentando mostrar cada vez contenido más acorde a lo que son tus intereses. No te lo van a poner de forma que sea lo primero que veas, ¿vale?
Ajá.
Porque al fin y al cabo son empresas que tienen que vender pues unas noticias, algo. Algo que está pasando ahora mismo, una actualidad.
Sí.
Pero al lado de esa actualidad tú te vas a encontrar con noticias pues de otras secciones.
Ah, hablas de las noticias pequeñitas que salen de los lados.
Efectivamente, lo que sale en los ladillos, algunas que pueden estar no tan pequeñitas, pero en medio sin resultar parte de la actualidad, las relacionadas. ¿Y el objetivo de eso cuál es? Aumentar el número de clics que tiene el site, el tiempo que estás pasando dentro de ese sitio web, y cuanto más tiempo pases ahí, pues más impresión publicitaria y a ellos les
dinero,
impacta.
Claro.
Sí, les impacta totalmente en la cuenta de resultados.
Ajá. O sea que vale. No, son ejemplos buenos. Lo que pasa es que, claro, el ejemplo de los pañales me ha gustado, ¿eh? Yo ahí pondría la cerveza en un lado del hiper y los pañales en el otro. Intentaría vender todo lo que hay en medio.
Eso también, pero eso bueno, también se suele hacer.
Nosotros
sí. Hicimos una prueba a un cliente, pues le contamos lo de los pañales y la cerveza, y dijimos, bueno, vamos a ver con lo que tú vendes qué es lo que encontramos, y dentro de una misma categoría pues vimos que la gente que compraba Nutella también compraba brioche en rebanadas. Y dices,
a ver, me parece normal, ¿eh?
Claro, había pues una... Pues era casi un 5% de la gente que compraba Nutella compraba esto otro, ¿vale? Es una de estas técnicas de ciencia de datos, que se llama en este caso rule set mining. Pues bueno, es con lo que puedes ver este tipo de cosas.
Muy bien, muy, muy interesante. Oye, una cosa que yo tengo dudas, ¿vale? Yo me meto en LinkedIn, ¿vale? Bueno, lo hago de vez en cuando. Yo creo que todos lo hacemos de vez en cuando. Y estoy empezando a ver, por ejemplo, en el tuyo pone Data Scientist. ¿Qué es esto, tío? Suena tan...
A ver, en el mío no pone Data Scientist.
¿No? En el tuyo no sé, pero yo lo he leído, lo del Data
Scientist.
Sí,
hay muchos Data Scientists. Sí. Hay muchos Data Scientists por todas partes.
¿Esto qué es?
A ver, tú imagínate... que tienes una cantidad de datos muy gorda,
sí.
¿Vale? Teras. Bien, si estuviese una base de datos normal y corriente, de las de toda la vida, dices, oye, quiero saber pues la edad media de la gente que tengo metida en la base de datos, por ejemplo. O sí. Si son tickets, el ticket medio. Mm-hmm. Pues tú coges, te metes dentro de tu interfaz SQL y haces
select
count asterisco. O bueno, pues está, como ahora sí. Ticket medio, select average, sí. Ticket from. Bueno, y una base de datos de un tamaño aceptable, pues esa consulta es muy rápida, es muy rápida.
Puede pero ser no
una...
responde a select Nutella from brioche en rebanadas, ¿no?
No, sí, puede responder, ¿no? Pones abajo un having, product ID y tal. Vale, eso sí que puedes filtrar un poquito. Lo que ocurre es que tus tiempos de respuesta son muy altos. Son muy altos, quiere decir que a lo mejor tardas 5, 10, 50 minutos en que la base de datos te responda. Claro, con esto no puedes trabajar. O sea, puedes trabajar una vez que ya está hecho, pero no puedes empezar a construir cosas. Claro. ¿Vale? Porque te has comido el salario de una persona simplemente haciendo. O sea, una persona haciendo pruebas se muere. ¿Vale? Como decimos nosotros, te sale barba. Y ¿qué alternativas tienes a esto? Bueno, pues tienes alternativas estadísticas. Vale. Diciendo, bueno, pues si yo no puedo hacer una consulta sobre toda la base de datos, o no puedo hacer una consulta sobre todo un día, que también te puede ocurrir, voy a coger una muestra aleatoria y sobre esta muestra aleatoria voy a ver qué pasa. Entonces, tomas, ves un poco cómo es tu base de datos, bueno, ves un poco cómo es tu dataset. Estamos hablando de data science, ya no estamos hablando de base de datos, estamos hablando de dataset. Pues ves cómo son tus datos, miras a ver qué tamaño tendría una muestra para que sea estadísticamente significativa y dices, bueno, pues el ticket medio, la edad media es de tanto más o menos 4 o 5 años.
Dataset, ¿vale? Es como el término de población en estadística.
Es parecido.
Se va por ahí.
Es parecido.
No lo sé, por eso pregunto.
Es parecido, ¿vale? O sea, tú cuando estás trabajando con un volumen de datos, el dataset es el 100% de la información con la que estás trabajando, más o menos, ¿vale?
Es todo.
Más o menos. Y luego tú vas haciendo catas de esa información porque evidentemente no vas a poder trabajar con el 100% de la información.
Ajá, vale. Vamos avanzando ya en el concepto de Big Data. A ver si me estoy enterando. Voy a intentar hacer un pequeño resumen de estos minutillos que estamos hablando. O sea, el Big Data básicamente sería tratar información en un volumen enorme, muy grande, de forma como si fue de forma estadística, realmente. No vamos a tratar toda la información, vamos a ir cogiendo pequeñas porciones de información para intentar extrapolar al resto.
Y luego, como si fuese una vaca, vamos a ir ordeñándola. Y claro, al final tienes un producto que tiene un valor.
Sí.
¿Vale? Pues básicamente ese es el objetivo.
Ajá. Y luego esta información se la das a quien corresponda. Porque claro, nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido sacar información. Pero eso lo tendrá que interpretar alguien.
Claro. A ver, hay muchos vericuetos aquí, ¿vale? O sea, por un lado tienes ese análisis de la información, que puede ser una vez, puede ser continuo en el tiempo.
Ajá.
Al final esa información y esas conclusiones se trasladan a negocio y la gente de negocio tomará sus decisiones.
Claro.
¿Vale? O sea, siempre que hablamos de un proceso que está pegado a Big Data, siempre estamos hablando en realidad de negocio. Es muy difícil encontrarse hoy en día algo de Big Data en el que la gente de negocio no esté implicada.
Claro, porque relacionar la cerveza con los pañales, dices, ajá, muy bien, perfecto. ¿Y qué hago yo con esta información? ¿Qué hago?
Claro, pues el tratamiento te ha dicho esto, claro. Pero luego tú tienes que hacer algo comercialmente.
Claro.
Y tienes que convertirlo. Tienes que convertirlo en dinero.
Uh-huh. Y esto claro, el análisis de la información simplemente en CPU vale una pasta. Porque claro, ¿Esto cómo funciona? Yo quiero hacer un Big Data de mi información y yo me pongo a comprar servidores. Yo me voy a un sitio y lo contrato en la famosa nube esa y contrato 200 cores. ¿Cómo? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿O me voy a un renting de servidores? Digo, mira, me pones... A ver, R200 de estos que tiene baratísimos, ponme 200. A ver, ¿cómo funciona?
Bueno, a ver, la gente en realidad lo hace de todas las maneras que tú has comentado.
¿Sí?
Sí, o sea, hay quien compra hardware y compra almacenamiento, compra servidores, hay quien los alquila, hay quien lo alquila en la nube, hay quien compra y alquila.
Claro.
Y bueno, pues la verdad es que... Vamos, hay soluciones de todos los colores.
Me imagino que dependerá también un poco. Si tú necesitas trabajar con ráfagas, comprar no te interesa. Si necesitas un tratamiento constante, a lo mejor sí te interesa comprar.
Claro. Hombre, yo la verdad lo que recomiendo es olvidarse de todas las complejidades de clustering y de maquinaria que hay aún al principio. Sentarse con negocio y decir, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Y vamos a ver si podemos hacerlo, pues de entrada, sin tener que montar un volumen, un data lake, ¿vale? Ni un Hadoop, ni... No. Vamos a ver qué información tenemos. Eso es lo más caro, ¿vale? Es lo más caro porque normalmente se suele hacer al final. Vale, hay muchos proyectos que suelen empezar por el área de IT. Empiezan, vamos a montar un data lake, vamos a tirar todos los datos al data lake y al final cuando está todo en un sitio casi casi centralizado dices, ostras,
¿Qué hago con esto?
¿Y qué formato tiene? ¿Y qué aplicación? Oye, ¿y si viene alguien y me pide que le dé de baja? Porque está en su derecho. ¿Vale? Entonces ahí tienes un problema muy grande si no eres capaz de, al fin y al cabo todos tenemos que cumplir con la ley. Entonces yo lo que recomiendo es, mira, olvídate de Hadoop, de todas estas bases de datos enormes tipo MongoDB, tipo Presto, Drill, olvídate de toda esta tecnología. ¿Tú tienes los datos que quieres analizar en un Excel? Sí, seguro, aunque sea un Excel de 1000 filas. 1000 filas para mucha gente es muy big data, ¿vale? Pues dame un Excel pequeñito de 1000 filas, de 5000 filas, un fichero que se pueda tratar. Y vamos a analizarlo. Si con una cata de ese tamaño, que al final tú del big data vas a sacar algo pues de un tamaño pequeñito primero, y a medida que vayas viendo cosas y necesites mayor granularidad, vas a ir sacando más cosas para hacer tus modelos y sacar conclusiones. Y pues eso, un proyecto pequeñito con muy poquita inversión, más tiempo y más entender qué hace falta, entender el negocio y entender qué necesitas, y luego una vez que ese proyecto tenga un resultado, pues decides si inviertes
o no.
O no. O si alquilas ese espacio en disco en donde haga falta. Pero primero haz un proyecto pequeño que tenga un, como dicen los anglosajones, un quick win. Y si vale la pena, ya te levanta la cabeza.
Claro. Sí, no, desde luego. Lo primero es saber qué quieres hacer. Y es que, claro, aquí yo, perdona que sea muy pesado, pero es que sigo con lo mismo. Yo agarro y digo, vale, voy a hacer un análisis de Big Data. Porque esto cuando se propone una empresa se propone así, ¿eh?
Sí, indudable.
A lo bruto. Quiero un Big Data. ¿Por qué? Porque lo he visto en el periódico y eso mola mucho.
Es como en el instituto. O sea, los chavales de... No voy a decir la edad.
Sí, bueno.
Pero bueno, es como el sexo adolescente. Todos lo hacen, cuando en realidad no lo hace ninguno, ¿verdad? Pues todos quieren ser los que están haciendo el Big Data. Claro. Y no. O sea, olvidaos de esto. No lo hagáis. O sea, id a por un problema de negocio.
Claro.
Que os cuente alguien que sabe cómo otra gente de un volumen similar al vuestro está trabajando. este tipo de cosas, qué se puede aplicar, y abrir un pilotito. Y luego, no te preocupes, que para montar un clúster enorme de HDFS donde se metan todos los datos, siempre va a haber tiempo, ¿vale? Para lo que no vas a tener tiempo es, una vez que tengas montada la catedral, coger y decir, oye, mira, que es que los cimientos están mal, tienes que desmontar la catedral, hacer los cimientos bien y volver a ponerla encima. Por eso nunca vas a tener tiempo y la culpa pues te la vas a tener que comer tú.
Claro. Es que para mí lo más difícil es saber qué quieres. Porque, a ver, imagínate, yo llego a mi famoso Excel de las 1500 filas. Vale, perfecto. ¿Y qué busco ahí? Me pongo a hacer fórmulas semi-aleatorias, correlaciones, gráficos de dispersión, hasta que vea algo que a mí me llama la atención y que yo diga, tengo un pálpito que tengo que ir por ahí. ¿Es así?
No es exactamente esto. A ver.
Pues cuéntanos.
A ver, este tipo de proyectos funcionan de la siguiente manera. O sea, primero hay que tener claras dos cosas. Lo que quieres hacer, ¿vale? Pues el problema. Y ¿cuál es el criterio a partir del cual tendrías un éxito? Es decir, oye, mira, quiero analizar, por ejemplo, los tickets del supermercado. Porque quiero ver qué combinaciones de productos me suponen pues, una cantidad de ventas para no hacer a la vez promociones.
Claro, ¿vale? Pero tú empiezas buscando combinaciones de productos.
No, todavía no hemos empezado. Primero estamos definiendo dónde estamos y qué queremos hacer.
Sí, bueno, pero que tú sabes que quieres buscar combinaciones de productos. Pues sí, aquello sí. De tengo datos a ver qué sale.
Claro, a ver, el tengo datos a ver qué sale es una cosa muy típica.
Claro.
Vale, oye, tengo estos datos, ¿qué puedo sacar de aquí?
Una varita mágica.
Sí, pero es que las varitas mágicas no funcionan.
No.
No. O sea, la magia todos sabemos que no funciona. Funciona el ilusionismo.
Ah, vale.
Pero eso no es magia. No hace de aparecer cosas de la nada, ya estaban allí.
Si hay muchos clientes que quieren ilusionismo... Pasamos a otra pregunta, si quieres.
No, a ver, sí que los hay. A ver, ¿sí? Sí que los hay. El problema, en general, es que los clientes, para llegar a hacer cosas relacionadas con datos, tienen que haber pasado antes por otras etapas.
Ajá.
¿Vale? Es decir, cuando tú tienes un cliente que única y exclusivamente trabaja con Excel... que eso pueden ser un 70-80% de las empresas españolas, no le puedes meter en un proyecto de predicción de compra, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía no están allí.
Claro.
O sea, primero tienes que poder ver los datos. Los datos, para poder hacer un análisis predictivo, primero tienes que tener algo que te permita ver cómo está el negocio. Y luego, una vez que ya ves cómo está el negocio, puedes hacer un análisis predictivo para subir ventas o para reducir costes. Siempre suelen ser mejor los de subir ventas, ¿vale? Pero bueno. Sí, porque las reducciones de costes suelen llevar detrás un análisis muy gordo para que te las aprueben. Sí. O sea, sí, las reducciones... eso de decirle a alguien, estás haciendo las cosas mal, ¿se pueden hacer mejor así? Dicen, vale, demuéstramelo. Y el demuéstramelo es una cosa muy, muy fastidiosa. Pero bueno, pues primero tienes que tener esa visión, ¿no? ¿Cómo está el negocio? Un cuadro de mando, un analítico, algo sobre lo que luego poder sustentar el poder ver. El dónde estamos.
Sí.
¿Vale? Luego, cuando tú haces un análisis predictivo de... pues eso, una propensión de compra, un mailing, ¿vale? De los típicos. Bueno, pues tú tienes que poder ver el impacto. Si no tienes una forma de ver cómo estás antes, da igual lo que pongas. No lo vas a poder medir.
Claro.
Entonces, ese cliente no está todavía preparado para ese tipo de cosas. Y lamentablemente en España, muchas empresas... todavía no están preparadas para este tipo de técnicas, simplemente porque lo que necesitas es poder tener, aunque sea el business scorecard de tan famoso de los años 90, ¿vale? Pues no lo tenemos en muchas empresas. Entonces, es como intentar vender una bomba nuclear a gente que hace la guerra con palos y piedras. Dice, sí, oye, está muy bien, se cargan al contrario, ¿vale? Pero una espada es mucho más fácil
de entender
y con menos efectos secundarios que una bomba nuclear, pues te hace lo mismo.
Ojo, pero yo ahí ahora veo un problema. Claro, y yo me imagino, a ver, yo ahora digo, voy a ponerme a hacer proyectos de Big Data. Venga, bien. Convenzo a mis compañeros y empezamos a ofrecer ese servicio. Bien, venga, a la carga, ¿no? Y te llega una empresa y digo, mira, es que no estás preparado, no te puedo vender nada. Jolín, qué duro, ¿eh? ¿Cómo vendes eso internamente?
No, no se trata... A ver, todo un cliente no le vas a decir, no estás preparado.
Claro.
Evidentemente.
Tendrás que tener preparado también lo otro.
Efectivamente.
Vale, ahí
tienes,
vamos.
Tienes que primero atacar esa primera fase. Es decir, oye, podemos montar esto, muy bien, pero lo que vamos a hacer va a tener un impacto muy concreto sobre una parte muy pequeña de la compañía. Y tú no estás viendo la foto global. Entonces, vamos a ver la foto global, te ayudamos a montar esa foto global y después, una vez que la tienes hecha, según la veas, no vas a necesitar una máquina para que mueva o te ayude a mover la compañía de un lado a otro, ¿vale? Tú verás patrones a simple vista.
Claro.
Y no necesitas una máquina para eso. No necesitas ningún análisis estadístico, sino que lo vas a ver. Y ese es un proyecto que se paga a sí mismo. Y una vez que ya humanamente hemos acabado de ver esto, sí que podemos meter a las máquinas.
Vale.
El primer paso no vale la pena.
Y
ahora mismo se oyen muchas cosas de que las inteligencias artificiales van a hacer todas estas cosas por nosotros. Pues en realidad no. O sea, ese primer paso, que es pasar de mover una empresa, de gestionar una empresa por instinto, a pasar a mover, gestionarla por datos, que son muy fríos, pero que están ahí. Ese primer paso es fundamental. Y una vez que ya está esa empresa gestionada a través de decisiones sustentadas en información, sí que puedes plantearte decir, oye, vámonos al siguiente paso.
Claro. Y, jolín, es que esto del Big Data me estás tumbando, macho, porque por ahí la gente se cree que agarras, llamas a un científico de datos, tema de Big Data, llega con un sombrero de copa y una capa, mueve la varita y del sombrero no saca un conejo, ¿vale? Pero lo que saca es un sistema de producción mejorado.
Bueno,
y no es así, ¿verdad?
No es así.
No, claro,
no es así.
Es que ese es el tema.
No es así. De hecho, una de las cosas muy típicas, y es en lo que se pierde casi un 80-90% del tiempo de un proyecto, es en preparar esos datos.
Claro.
¿Vale? Por ejemplo, yo ayer mismo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, muy tonto, muy tonto, que le puede pasar a cualquiera.
A ver.
Bien, teníamos un juego de datos de una fuente totalmente de confianza. No eran datos que había picado a una persona a mano, sino que se habían generado por un sistema totalmente confiable. Y ocurría que las partes que contenían texto tenían una cantidad de errores enormes. ¿Bien? Bueno, pues simplemente ocurría que esa información estaba en un sistema original, una base de datos, creo que era un MySQL, con un formato. Se había migrado años después a otro sistema distinto y otros años más tarde se había migrado a un tercer sistema. ¿Qué ocurría? Pues que la gente que utilizaba esa información no veía nada raro en esa información. Sin embargo, se habían trasladado varias veces los datos de un sitio a otro y había cosas como que algunos ítems incluían caracteres especiales como ñes, como euros,
sí,
que a la hora de trabajar con ellos pues no eran muy importantes en un transaccional.
Un tema de codificación, vamos.
Efectivamente, bueno, pues habían codificado, transcodificado, transcodificado y decían, bueno, y ahora hay cadenas que son prácticamente ilegibles. Porque, por ejemplo, un carácter de euro se convertía en 8 caracteres. Decías, ¿y esto qué es? Pues no lo sabes.
Ajá.
No lo sabes. Le pasas un diccionario, tal, y al final dices, ah, pues mira, efectivamente era un euro.
Ajá. Bien. Bueno, bueno. Entonces, el Big Data no es magia. Tenemos que saber qué queremos sacar. Tenemos que saber qué tenemos. Tenemos que conocer lo que queremos. Y tenemos que tener datos para poder llegar a una conclusión. Y lo que necesitamos es a alguien que sea capaz de trabajar con esos datos para dárnoslos y que con eso sepamos interpretarlo para llegar a una conclusión.
Por ahí van los tiros, efectivamente.
O sea, que al final hay trabajo manual.
Hay trabajo manual, siempre va a haber trabajo manual.
Uh-huh.
Bueno, no es tan manual como trabajo de comunicar, de entender... Y de transmitir.
Trabajo que tiene que hacer una persona.
Trabajo que tiene que hacer una persona con otra persona.
Claro.
¿Vale? En eso yo creo que jamás vamos a tener problemas con las máquinas. Porque las personas nos cuesta mucho entendernos entre nosotros y transmitirnos cosas de unos a otros es lo que hace que la sociedad... No que funcione, pero bueno, que sí siga dando pasitos poco a poco, ¿no? Es la base del entendimiento y el desentendimiento humano. Entonces, eso, por muy bien que lo haga una máquina, al final una persona va a tener que tomar una decisión o va a tener que hacer algo, ¿vale?
Uh-huh.
Y ahí, aunque hay poca gente que hoy en día está haciendo este tipo de cosas relacionadas con datos... es imposible sustituir a la persona, ¿vale? Esa persona que te tiene que estar echando una mano y ayudando. Para cosas de muy pequeña entidad, pues sí que puede que esté en algún momento automatizado, pero a día de hoy...
Ajá. Bueno, pues yo creo que con esto ya los que estén escuchando se han sacado una idea un poquito general, muy por encima de todo. Y sobre todo, yo creo que lo que más claro ha quedado que la magia se la vamos a dejar a los dibujos animados y el ilusionismo a los magos, ¿verdad? Que aquí lo que hay que hacer es trabajar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Ajá. Bueno, a ver, cuéntale a la gente cómo te pueden localizar y todas esas cosas y no digas que estás en el cloud.
No, yo no... Bueno... Bueno, a ver, pues me podéis localizar a través de mi cuenta de Twitter, @exocert, y en exocert.com. Y bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna cosa relacionada con datos, pues oye, estaré encantado de contestaros.
Y una cosa que no ha dicho, que en exocert.com tenéis el enlace a su cuenta de Twitter y a su cuenta de LinkedIn. Una foto. Ahí le podéis agregar y una vez lo tengáis agregado ya no se va a poder negar a contestaros en lo que necesitáis. ¿Verdad que no, Íñigo?
Eso lo dices tú. Siempre me puedo negar a todo.
No
soy una máquina que con un programa predefinido que ejecutar.
Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado hasta aquí. Que bueno, ahora ya no vivimos tan lejos. Antes vivíamos mucho más lejos. Ahora vivimos a medio camino, básicamente.
Sí, cuanto más cerca vivimos, menos nos vemos.
Es que la vida se complica, macho.
Efectivamente.
Que te voy a contar, que no sepas. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar y el próximo día, que no sé qué día será, pues nos volveremos a escuchar.
Muchas gracias, un placer.